La pasión de Adam Lux. Vamos a ubicarnos en Francia en el año 1793. Eran tiempos de la revolución. Dos facciones disputaban el gobierno de la república: los jacobinos, que por esos días tenían el poder, y los girondinos, un grupo de moderados entre cuyos integrantes había algunos cercanos a la nobleza caída en desgracia. Los tiempos de gobierno jacobino fueron los de Robespierre en el poder, los de la decapitación de los reyes y también de muchos monárquicos sospechosos y opositores. Bien sabemos que Jean-Paul Marat apoyaba con diarios y libelos a los jacobinos en su persecución de todos los que pudieran hacer peligrar la revolución. A mediados de 1793 se produjo una detención masiva de girondinos y muchos se indignaron con Marat, al que creían principal instigador de esas detenciones. Una de las indignadas vivía en Caen y se llamaba Marie-Anne Charlot de Corday d'Armont. Era hija de una noble familia normanda que se había empobrecido. Cuenta el cronista que era descendiente del escritor Pierre Fournel y tenía 25 años, Charlot, y dicen que era muy hermosa. Horrorizada por los excesos que se cometían, decidió cometer otro y marchó a París con el propósito de matar a Jean-Paul Marat. Se instaló en la calle de los viejos agustinos, en el Hotel de la Providencia. Después de redactar a modo de testamento una proclama a los franceses, se dirigió al Palais Royal y compró un cuchillo en una tienda de las galerías interiores que hacía poco que habían sido habilitadas y que todavía siguen habilitadas y venden objetos de toda índole, incluso cuchillos para asesinar a tribunos. Bien, una vez adquirido el cuchillo, marchó a la calle de Cordelier, donde vivía Marat, junto a su compañera Simone Evrard, una mina que vivía con él. Bueno, llegó hasta allá, golpeó la puerta, le abrió Simone, y ella le preguntó por Marat. Dice, ¿dónde está? Dice, no recibe a nadie, le dijeron. Charlotte dijo que tenía cosas muy importantes que comunicarle, entonces le dijo que Marat estaba enfermo y se le cerraron las puertas, qué tanto. Charlotte regresó a su hotel y escribió una carta para Marat. Tengo aquí la carta, así que la voy a leer. Dice, ciudadano, llego de Caen, vuestro amor por la patria me hace suponer que tendréis turno para conocer los desdichados acontecimientos de esta parte de la república. Me presentaré en vuestra casa a las 8. Tened la bondad de recibirme y dedicarme unos minutos. Escribí una carta, el tipo la leyó, qué sé yo, no sé si la leyó. Enviada la nota, esperó que fueran las 8 y se presentó nomás en la casa. Y abrió otra vez Simone Evrard. Estaba a punto de charla, pero Marat, que estaba en una habitación próxima, adivinó que por ahí era la mina que le había mandado la carta, quiere decir que sí, que la había leído. Y le dijo, che, decile que entre. Y le hicieron pasar. Marat en realidad estaba sentado en la bañadera, como saben todos los que han leído, visto, escuchado, percibido alguna de las miles de obras artísticas a que dio lugar este episodio, ¿no? Estaba en la bañera, en realidad pasaba mucho tiempo en la bañadera el tipo porque tenía unas picazones que no se le iban nunca. Y se metía, se preparaba unos baños y se metía adentro a ver si se le calmaba.
Se aliviaba un poco.
Y le hizo pasar nomás. Casi no hubo diálogo, porque inmediatamente de un golpe preciso, Charlotte hundió su cuchillo en el pecho de Marat, que apenas alcanzó a llamar a su compañera para que lo socorriera. Pero se murió enseguida, ¿no? Charlotte, en calma y de pie junto a la bañera, esperó que se avisara a la guardia y que se la apresara. El asesinato conmovió al país entero. Para los que asistieron a los funerales ordenados por la convención, Charlotte era la monstruosa parricida o el chacal antirrevolucionario. Para muchos nobles era el símbolo de una sana reacción y la adoraron. Y un muchacho llegó a amarla por aquel crimen. Este hombre se llamaba Adam Lux. Había nacido en Alemania, en Maguncia. Provenía de una familia de campesinos. Cuando estalló la revolución, se había entusiasmado. Llegó a formar con sus amigos un club para la defensa de la igualdad y la fraternidad. Este club tuvo tanta influencia que cuando el general Kistine entró en la ciudad de Maguncia con las tropas revolucionarias en 1792, toda la población pidió que la región se integrara a Francia. Más tarde, Adam Lux fue destinado para llevar a París el deseo de los maguncianos de incorporarse a Francia y para ocupar incluso un puesto en la convención. Lux abandonó a su mujer y a sus tres hijos y se las tomó a Francia. Fue recibido por los convencionales, pudo conocer la gran alegría de codearse con los hombres que, según él decía, estaban transformando el mundo. Pero aquel entusiasmo no le duró mucho. Padeció intrigas, injurias, observó las ejecuciones. Marat le causaba un gran horror. Un día tuvo una idea bastante curiosa. Para deshacerse de aquel hombre, decidió subir a la tribuna para leer un discurso en el que denunciaba todos los escándalos que sufría Francia y pegarse acto continuo un tiro en el marote. Sus amigos lo disuadieron. Con cierta lógica le explicaron que la solución, que consistía en matarse para librar a Francia de Marat, no parecía buena porque del único del que se librarían sería de él. Así que Lux decidió no decir aquel discurso, pero de todos modos tomó la decisión de hacerse mártir, aunque de otro modo. Publicó un aviso a los ciudadanos franceses, que era un pasquín contra los jacobinos, y esperó que vinieran a detenerlo directamente. Así estaba cuando se enteró del asesinato de Marat por Charlotte. Sintió de golpe una gran admiración por esa mujer y quiso conocerla. Cuando se abrió el proceso de Charlotte, se precipitó al tribunal y se maravilló al comprobar que la mina era hermosísima. Salió del juicio completamente enamorado. El día en que Charlotte fue conducida al cadalso, Adam Lux se dirigió a la calle de Saint-Honoré para verla pasar en el carro de los condenados. En medio de la multitud que le insultaba, torranta, qué sé yo, marchó junto a ella hasta la Plaza de la Revolución. La vio subir las escaleras, serena, y la vio morir. Loco de dolor, vio al verdugo que exhibía la cabeza de Charlotte, para mayor alegría de los mirones. De vuelta en su casa, decidió insultar a la convención, haciendo publicar un panegírico de Charlotte Corday, con la esperanza de que el escrito le permitiera morir por su amada. Desafiando a los miembros del tribunal revolucionario, decía aquel panegírico: si también a mí me quieren hacer el honor de su guillotina, que para mí ya no es otra cosa que un altar, les pido que a mi cara se le den tantos golpes como los que le dieron a la de Charlotte. Les ruego que hagan lo mismo y que aplaude el espectáculo de tigres toda su población de caníbales. Una gran siete le agregué yo. El texto iba firmado Adam Lux, diputado de Maguncia. El tono era tan violento que en la convención se creyó que era una broma. Nadie se atrevía a escribir así, te mataban. Cuando constataron que el firmante era el mismo diputado Lux, se decretó el arresto y lo condujeron a prisión. Se dudó durante 3 meses en mandar al cadalso al hombre, porque después de todo representaba a la ciudad de Maguncia. Incluso para justificar su indulgencia, los amigos de Robespierre presentaron a Lux como un loco. Entonces, furioso y desesperado, porque era posible que lo pusieran en libertad, el enamorado de Charlotte escribió al tribuno Fouquier-Tinville con un nombre falso para denunciarse a sí mismo. Se denunció él mismo en una carta que firmó con un nombre falso. Y por fin obtuvo lo que deseaba. El 2 de noviembre de 1793, el tribunal lo condenó a muerte. En cuanto finalizó el juicio, solicitó ser conducido inmediatamente a la guillotina. El carro esperaba en el patio. Él se dirigió al carro corriendo, subió de un salto. Dice la crónica que los golpes que daba durante el trayecto sobre la madera que servía de asiento denotaban su impaciencia por reunirse con Charlotte. Llegado a la plaza, sonrió, besó a los ayudantes del verdugo y se arrojó a la guillotina. Unos minutos más tarde, ebrio de alegría, Adam Lux murió por su amada. Qué historia, ¿no?
Claro.
Qué historia. Hemos resuelto, en ausencia de Rolón, dedicar esta charla a los fabricantes de bañeras. Al Marqués de Sade, que representó este episodio con los internados en el hospicio de Charenton, y a todos los artistas que han devuelto este hecho histórico bajo formas artísticas. Escucharemos, para ilustrar esta historia de amor finalmente, a Juanjo Domínguez, nuestro guitarrista de cabecera, en esta canción que una cantante francesa llamada Lucien Boyer le enseñó a un novio que tenía, que era también cantante y que era también francés, y que se llamaba Carlos Gardel. Ahora ha sido grabada no hace mucho en una versión guitarrística por Juanjo Domínguez. Parmois d'amour. Adelante.